En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
19 de junio de 2021 es el día en el que la Iglesia de San Pablo de Valladolid acogió la apertura del proceso de canonización del padre José Luis Gago, una fecha grabada en la memoria de la familia dominica, la Archidiócesis de Valladolid y también en la cadena COPE, de la que fue impulsor. La causa abierta para su beatificación continúa progresando en su fase diocesana, lentamente, pero llenos de esperanza, como alude la celebración del jubileo 2025, para que en breve dé el salto a la apostólica ya en Roma. Los miembros que integran la Comisión Histórica prosiguen su trabajo centrado en este momento en el informe pericial histórico tras la recopilación de información y testimonios que ayudará a la presentación lo más precisa posible de la persona y del entorno de su vida. Muchos han sido los que han alabado la discreción y amabilidad de Gago, que también proyectaba en su trabajo. En pleno proceso de canonización y con el fin de recordar la figura del fraile periodista José Luis Gago, la iglesia conventual de San Pablo, donde reposan sus restos, será el escenario en el que el arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, presidirá la celebración de la Eucaristía el próximo domingo 25 de mayo, el sexto de Pascua, que comenzará a las 10:30 y será retransmitida en el espacio El Día del Señor de la 2 de Televisión Española. Muy buenas tardes, soy Marta Garay y estás escuchando El Espejo de la Iglesia en Valladolid. En nuestro tiempo de entrevista vamos a tener la oportunidad de conocer en profundidad al nuevo delegado de Patrimonio, Juan Carlos Álvarez. Pero antes de adentrarnos en la actualidad que marca el ritmo de la Archidiócesis Vallisoletana, escuchamos el comentario del Evangelio del próximo domingo.
El Evangelio de esta semana es un texto del capítulo 14 de San Juan. Jesús, que conoce nuestros miedos, nos dice que no tiemble vuestro corazón ni se acobarde. Quiere que nuestra fe no se venga abajo cuando le dejamos de ver y por eso nos pone sobre aviso antes de que suceda para que sigamos creyendo en su palabra. Los momentos de oscuridad nos posibilitan ejercitarnos en la virtud de la fe y hacer actos de fe para recordárselo a nuestro corazón tan olvidadizo. Por eso besamos nuestro crucifijo cada mañana, hacemos nuestro ofrecimiento diario, procuramos leer asiduamente su palabra, lloramos nuestros pecados en el confesionario, vamos a misa y le decimos, vuelve pronto. Cristo nunca defrauda, está presente y nos ayuda. Con él se vencen todos los miedos y se sale de todas las comodidades que nos conducen a la paz.
Cuando marcas la X de la Iglesia en tu declaración de la renta, tu ayuda llega más cerca de lo que piensas. Tan cerca que hemos creado la línea 105 por tantos para enseñártelo.
Próxima parada, Centro de Espiritualidad.
Descubre la labor social y espiritual que hace la Iglesia cerca de ti en línea105portantos.es.
En momentos difíciles, Tanatorio El Salvador se acerca a las necesidades de cada familia, ofreciendo un servicio funerario completo con incineración al precio más competitivo. Más información en calle Angustias 34 o en el 983 25 12 25. Hacemos sencillo lo más difícil.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Con intensidad, así define el sacerdote Francisco Javier Castañón, miembro del Secretariado de Pastoral de la Salud, cómo los agentes de este ámbito diocesano están viviendo la campaña del enfermo que pondrá punto y final el próximo domingo con la celebración de la Eucaristía a las 5:30 en la capilla del Centro Hospitalario Benito Meni. A través de las reuniones mensuales que se han venido manteniendo a lo largo de esta campaña con los agentes de la pastoral, Castañón ha percibido cómo la llamada a la esperanza está resonando fuerte en el corazón de los creyentes de Valladolid y sobre todo en el mundo de la enfermedad y de la salud. Insiste a su vez en que es tarea de toda la Iglesia y de toda comunidad cristiana el tener presente y valorar a nuestros hermanos enfermos.
Muchísimas parroquias, a través de los agentes de pastoral de la salud, se les visita, incluso se les acerca el Señor en la Sagrada Comunión, se les acompaña desde su situación, no solo a los enfermos, porque en torno al enfermo hay también un mundo de relaciones que también hay que saber cuidar y acompañar, como pueden ser familiares. Hay que evangelizar por una parte a los enfermos, pero sobre todo como los enfermos nos pueden evangelizar a nosotros, nos transmiten cómo viven la enfermedad, el sufrimiento, el dolor desde la fe.
Actualmente, Pastoral de la Salud está presente en 34 parroquias de la archidiócesis, aunque hay que tener en cuenta que la labor de estos grupos no se limita a la parroquia en sí, sino que gran parte de ellos también visitan las residencias que se circunscriben en el territorio parroquial. Sin duda, los enfermos y sus familias son los protagonistas de esta campaña, pero no hay que olvidar el trabajo de los profesionales de la salud, quienes, como novedad de este año, han vivido su jubileo. Porque bien merece, asegura Castañón, dedicar nuestro agradecimiento por toda la labor que profesional y vocacionalmente desarrollan.
Lo que queremos transmitir es que la persona del enfermo es una persona querida por Dios y que simplemente por eso todos tenemos que estar atentos a su realidad, a su persona. También quiero hacer un alegato a la labor que los equipos de capellanía en nuestros hospitales están realizando, de acompañar precisamente a esos enfermos que en una etapa difícil están hospitalizados, a las familias que les acompañan e incluso a los profesionales de la salud.
Y ahora sí, que ha llegado el momento, concretamente del 26 al 30 de mayo, que los más de 3.200 alumnos entre los 8 y 14 años de 45 centros públicos y concertados de Valladolid y Palencia participen del musical Si Jesús Hubiera Tenido Instagram, acompañados por músicos y actores profesionales. Después de trabajar a lo largo del curso con el profesorado, encargado de transmitir a los estudiantes todo lo necesario para preparar este espectáculo educativo y religioso, creado por el sacerdote diocesano Goyo Casado y el laico Sergio Merino, la Sala Sinfónica del Miguel Delibes abrirá sus puertas para acoger 10 pases a través de los que se busca sensibilizar sobre el buen uso de las redes y el móvil. Unir religión con la actualidad es el principal deseo de los artífices de este proyecto que nace en Valladolid y al que también se han sumado otras provincias como Zamora o Salamanca. De esta manera, confirma Casado, quieren mostrar a los alumnos la realidad que viven para formar su corazón y ayudarles a ajustar lo que tienen dentro.
Queríamos que los alumnos hicieran cultura, participasen, estuviesen cerca de los propios músicos y además ellos, a través de todo este aprendizaje que han tenido durante el curso, se formen el corazón y ayuden también a los espectadores a formar su corazón. La verdad que es un musical para todos. Muchas veces lo que hacemos en las clases queda en las clases y queríamos salir a la sociedad con este mensaje de Jesús y con este mensaje de que las redes sociales, el móvil, son buenos si se saben usar.
Un primer musical al que le sucederá un segundo sobre la inteligencia artificial en el que ya se está trabajando para así continuar con la difusión del Evangelio a niños y jóvenes de una manera fresca y actualizada. Para el arzobispo don Luis Argüello, la colaboración entre las distintas partes de esta propuesta brinda la oportunidad de llevar a cabo esta singular experiencia coral que quiere unir la permanencia de Jesús en el tiempo con la novedad de un instrumento de anuncio del Evangelio, como es Instagram.
Esta propuesta en el que se nos dice si Jesús hubiera tenido Instagram, nos habla de una red de este tiempo, no es una calzada romana, como lo que se lee en los Hechos de los Apóstoles, sino es una red virtual, pero una red virtual que puede estar llena de rostros, de personas, de letra, de música, que a través de la belleza nos haga poder encontrar la eterna, la presente novedad de Jesucristo.
Mientras que niños y jóvenes se acercan al mensaje de Jesús a través de este musical, obispos y juntas de cofradías reflexionarán mañana sobre el legado del magisterio del Papa Francisco en torno a la vida cofrade en un segundo encuentro tras el que se realizó el pasado año. Una nueva sesión que dará continuidad al trabajo realizado en 2024 en el que se llevó a cabo, recuerda el conciliario de la Junta de Cofradías de Semana Santa de Valladolid, Guillermo Camino, un análisis del punto en el que se encuentran las cofradías en diversos ámbitos, como el de la formación, la fraternidad y el compromiso social. En concreto, en este curso actual, el trabajo se centrará en recordar el legado del Papa Francisco en torno a la vida y espiritualidad cofrade, tomando como referencia los grandes discursos que dirigió en diferentes encuentros.
En todos ellos, el Papa Francisco insistió en líneas importantes de formación, de eclesialidad y de compromiso social. Don Miquel nos recordará, por lo tanto, este magnífico corpus doctrinal que el Papa Francisco, que tan de cerca siguió la vida de la espiritualidad cofrade y de la religiosidad popular, en su propia experiencia y en su dimensión de pastor, nos ha dejado.
Y en este curso pastoral, Cáritas Diocesana de Valladolid ha centrado parte de sus esfuerzos en reclamar el derecho a una vivienda digna y adecuada, tema sobre el que los agentes de la entidad volverán a reflexionar el próximo 14 de junio. Un día de fiesta para la Iglesia de Valladolid, especialmente para todos aquellos que forman parte de la entidad, en el que podrán reconocer y celebrar su esencia, además de animar, apunta Encarna Fuentes del equipo de animación comunitaria, para ser embajadores de esperanza en la tarea de la entidad y en cualquier ámbito de la vida, todo con una intención: la de ser fieles a la llamada de ser espejo del amor de Dios en nuestro mundo.
Allí nos reencontramos todos los agentes de Cáritas, quienes formamos parte de los equipos parroquiales, quienes acompañamos a niños, jóvenes, mayores, mujeres, personas sin hogar, desempleados, y quienes desde tantos espacios sostenemos y damos vida al compromiso de Cáritas. Somos las personas y todos los agentes que participamos en Cáritas, somos siempre esa pequeñita luz en nuestras acogidas, en todos los acompañamientos hacia aquellas personas que sufren. Intentamos ser esa esperanza con ese abrazo de acogida y de reconocimiento hacia la persona como tal.
Continuamos ahora en el mundo rural con el sacerdote Jesús García Gañán y su sección dedicada a nuestros pueblos.
Muy buenas tardes a todos. Nuestro arzobispo, don Luis Argüello, está realizando la visita pastoral al arciprestazgo de alrededores. Son varias las parroquias que está visitando, así como los encuentros que está realizando con los diversos grupos que colaboran en ellas. Esta misma tarde estará en Laguna de Duero, en la parroquia de San Pedro Regalado. Allí tendrá un encuentro con los voluntarios de Cáritas interparroquial, que perteneciendo a ambas parroquias de la localidad, colaboran con los más necesitados. Y después presidirá la Eucaristía en el mismo día que se cumplen los 21 años de existencia de dicha parroquia. Además de este día, nuestro arzobispo, don Luis, se hará presente también en esta parroquia de San Pedro Regalado el domingo día 25 a las 13 horas para celebrar la Eucaristía. También el martes 27 de mayo nuestro arzobispo se hará presente en la parroquia del Salvador de Simancas para celebrar el sacramento de la confirmación. Será a las 7:30 de la tarde. La parroquia de la Cisterniga recibirá a don Manuel Sánchez Monje, obispo emérito de Santander, el viernes día 30 de mayo para celebrar el sacramento de la confirmación. Será a las 8 de la tarde. Este próximo domingo, 25 de mayo, estamos todos invitados a participar de una bonita jornada en Torrelobatón, el pueblo natal del Beato Bernardo Francisco de Hoyos. A las 12 está programada la Santa Misa en la parroquia de Santa María, con el acompañamiento de música del órgano del siglo XVIII que tiene la parroquia, y será a cargo de Marce García Cuadrado. Después, a partir de las 13 horas, habrá una recreación histórica en la Plaza Mayor, una aventura del Padre Hoyos. Después, en el Centro Cultural, habrá un gran sorteo de premios y un refresco para todos. Por último, señalamos que en muchas de nuestras parroquias se están celebrando en estos días del mes de mayo los diferentes sacramentos de iniciación cristiana, bautizos, primeras comuniones y confirmaciones. También se hace en algunas de nuestras parroquias el ejercicio de las flores y el rezo del Santo Rosario en este mes de mayo. Acudamos para honrar de esta forma a la Virgen María.
Las redes de Iglesia en Valladolid nos recuerdan que la Venerable Congregación de San Felipe Neri conmemora el día 26 la festividad del Santo con una Eucaristía presidida por Monseñor Argüello a las 2:30. El último sábado de mayo, celebración del Rosario de la Aurora que partirá a las 7 de la mañana de la Plaza Zorrilla hasta la Catedral. Jornada la del 31 de mayo en la que también conmemoraremos la fiesta de la Visitación en la Seo Metropolitana a partir de las 5:30 de la tarde.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Este curso pastoral está dando mucho de sí, aparte de la programación fijada al inicio del mismo y de los diversos acontecimientos que han surgido en el devenir diario, sumamos también los cambios que se han sucedido en la archidiócesis vallisoletana en distintos cargos de responsabilidad. Primero fue el secretario canciller, después el ecónomo y ahora le toca el turno al delegado de patrimonio. Una responsabilidad que desde principios de mes está en manos de Juan Carlos Álvarez, que sucede en el cargo al sacerdote Jesús García Gallo. Muy buenas tardes, Juan Carlos.
Buenas tardes.
Lo primero, enhorabuena por esta nueva encomienda, esta nueva responsabilidad, que, bueno, ¿cómo la has recibido?
Con las mismas palabras que usó Óscar y que parece que también ha usado el Papa, que es el de San Pablo, que dice que con temor y temblor, porque entiendo que es una responsabilidad muy grande la que adquiero. Sentido de que yo hasta el momento yo me desempeñaba como restaurador con un taller propio, lo cual significa responder por tu trabajo manual que haces, que tampoco es poca responsabilidad, mientras que ahora es abrir el campo a responder por todo el patrimonio mueble e inmueble de la archidiócesis de Valladolid, que no es poco.
Entonces, ¿qué podríamos decir, Juan Carlos? ¿Lo has asimilado o todavía estás aterrizando?
Estoy aterrizando porque tampoco he llegado yo, no es un borrón y cuenta nueva, sino que aquí hay una continuidad. Y de hecho, estos dos meses estoy todavía compatibilizando la tarea con Jesús García Gallo, el delegado anterior. Estamos trabajando juntos, haciendo algo así como un traspaso de trabajo de todas las obras que están abiertas, de las cosas que se nos presentan por delante y de la forma de trabajo, que también es una forma de trabajo nueva para mí.
Hay que decir que el patrimonio de la diócesis no te es ajeno, porque, como bien nos has dicho, tú eres restaurador, pero eres gran conocedor, no solo de grandes obras de Valladolid, sino también de otras diócesis de Castilla y León. El arte, de hecho, siempre ha sido tu ámbito laboral.
Sí, sí, sí. Por dar dos pinceladas, yo hice el bachillerato en artes aquí en Valladolid. Lo que pasa es que luego es cierto que en una búsqueda propia personal de la vocación estuve un tiempo en un seminario misionero fuera de Valladolid, pero luego regresé. Por eso he compatibilizado también los estudios de restauración con terminar el grado en teología. Y cierto es que también por el trabajo, vamos a decir, pastoral en la diócesis durante bastante tiempo, colaboré también con la delegación de pastoral juvenil y por la amistad con sacerdotes y personas del ámbito diocesano, pues es cierto que ha dado mucho de sí para conocer pues bastantes sitios, bastantes zonas. Podría hablar de Medina del Campo, podría hablar de Tierra de Campos y de otras muchas zonas de la diócesis, que tampoco voy a seguir enumerando para no hacer agravios comparativos.
Por lo tanto, ¿te viene como anillo al dedo esta nueva designación?
Sí, bueno, es un ámbito que no me resulta del todo desconocido, pero es cierto que hay muchas zonas de la diócesis que no conozco. Y luego también que mi trabajo se basaba sobre todo en bienes muebles, es decir, en piezas, en esculturas, en retablos, en pinturas, que siempre se encuentran vinculados a edificios, a templos principalmente. Pero claro, la delegación de patrimonio y obras implica sobre todo, es decir, a nivel de intervenciones, el montante más amplio es el referido a obras en los propios inmuebles. Es decir, que abre un campo que podía conocer a nivel de espectador o a nivel usuario, como se dice coloquialmente, pero implica entrar en otra dimensión.
Y en esa entrada a una nueva dimensión, Juan Carlos, ¿cómo ha sido esa primera toma de contacto?
Bueno, está siendo ajetreada porque nos encontramos en un momento en el que se abre o da comienzo todo este gran proyecto de la Catedral de Valladolid, que como dice mucha gente, menos mal que bien que ha llegado el momento de la Catedral de Valladolid. Entonces es entrar en un momento de mucho trabajo, de otras obras con subvenciones directas de la Junta de Castilla y León, también de gran envergadura, de obras que se están haciendo al amparo del convenio con la Diputación. Es decir, es entrar en un momento álgido de trabajo. Pero bueno, bien, porque como he dicho antes, no es borrón y cuenta nueva. Es decir, hay personas que ya trabajaban o colaboraban con la delegación que van a seguir. Porque si bien es cierto que el nombramiento que ha realizado don Luis ha sido a mí como delegado, pero se ha constituido o se está constituyendo un equipo de trabajo en el cual hay ya personas que venían trabajando en patrimonio en la diócesis.
O sea que vas a estar respaldado.
Uy, muy bien respaldado, menos mal. Sí. Quiero decir, vamos a hacer un equipo que tiene técnicos a nivel de construcción, pero también técnicos a nivel de asesoramiento jurídico, financiero, y luego también hay la presencia, cómo no, de un presbítero de la diócesis de Valladolid, porque claro, no podemos olvidar que aquí hay un punto de vista que no se los puede, o sea, no somos una administración más, somos porque ya me incluyo, somos la archidiócesis de Valladolid, es decir, que hay una visión pastoral de cuidado de las comunidades, principalmente de las personas que celebran, que viven su vida de fe en los templos, que es lo que yo entiendo que tiene que estar siempre en el horizonte. Si perdemos ese horizonte y lo que vemos son piedras, solamente obras de arte, lo estaremos haciendo mal.
Hacías referencia a la catedral, que precisamente la semana pasada tuvo lugar la firma del protocolo de actuación para la promoción del desarrollo del proyecto para su restauración y revitalización. Precisamente con este motivo, el próximo 25 de mayo, el Museo Diocesano ya va a cerrar sus puertas.
Sí, sí, sí. Es una obra que, como bueno, bien se sabe, viene liderando hace tiempo por voluntad del propio arzobispado, la Fundación Edades del Hombre. Entonces, nuestra tarea como delegación es un poco supervisar el trabajo que todos ellos van haciendo y dándoles apoyo en todos los momentos en los que lo necesiten. Yo el contacto que he tenido hasta el momento con el secretario general y con el gerente de la fundación, pues bueno, yo diría que ha sido muy positivo en cuanto al ambiente que yo entiendo que hay de colaboración entre todas las partes para que el proyecto llegue a su sitio, lo cual no nos quita 3 años de momento de trabajo y obras en el edificio de la catedral.
Bueno, tú estás familiarizado con, bueno, pues con este tipo de trabajos, porque para quien no lo sepa, fuiste parte importante de la recuperación de la figura del Sagrado Corazón de Jesús, que se encuentra ahora mismo en el patio del Palacio Arzobispal, y también colaboraste y trabajaste en lo que eran las tareas de limpieza tras el desplome de la cúpula de la Veracruz.
Sí, bueno, eso sí han sido de los trabajos más recientes, pues estamos hablando de mitad del curso pasado a esta parte. Bueno, pues sí, evidentemente, al final yo entiendo que también Valladolid es una ciudad que tiene una escuela de conservación y restauración de bienes culturales, y al final yo he tenido la suerte, voy a decir, de poder mantenerme aquí, en este ámbito, y trabajar aquí en Valladolid con el taller propio, lo cual, oye, tengo que dar gracias por ello, porque no todos mis compañeros tienen la misma suerte. Y efectivamente han sido dos ámbitos de trabajo: el de la recuperación del Sagrado Corazón, que ha sido, pues nos ha parecido bastante importante, bonita la tarea, porque ha culminado el año jubilar del Sagrado Corazón, como muy elegantemente recuperando esta pieza. Y la del trabajo en la iglesia de la Veracruz, pues también ha sido interesante, porque yo he trabajado mucho con cofradías de Zamora, también de Aranda de Duero, pero aquí en Valladolid no había trabajado con las cofradías. Y la verdad es que el trabajo en la Veracruz ha sido, bueno, yo creo que ha sido magnífico. Yo al final llegué al final de la obra, precisamente a la tarea de la limpieza y desescombrado de los retablos, pero bueno, yo valoraría el trabajo con la empresa que realizó los trabajos y con la propia cofradía como muy positivo y muy enriquecedor.
¿Y qué supone para ti, para Juan Carlos, el desempeñar la tarea de delegado de patrimonio de la Archidiócesis Vallisoletana?
Hombre, pues es una tarea compleja, una responsabilidad compleja, porque yo entiendo que pasas de ser una persona más con una pequeña empresa, pasas de ser una persona más que colabora con la diócesis, o que trabaja para la diócesis habitualmente, a ser la persona que, bueno, no voy a decir designa, porque no es una cosa personal que yo propia decisión va a decir, esto lo haces tú, esto lo haces tú. Para eso se ha constituido un equipo. Y para eso está el Consejo de Asuntos Económicos de la diócesis. Pero, bueno, yo pienso que el conocimiento de los compañeros que trabajan en este área, tanto a nivel de restauración como a nivel de construcción, de rehabilitación, pues, hombre, aporta. Pero, claro, a la vez supone cambiar de postura. No dejo de ser técnico, no dejo de ser una persona que mira las obras desde un punto de vista muy técnico, porque ha sido mi campo estos casi 10 años de trabajo por mi cuenta, pero yo también tengo que aprender a tomar distancia, dar un paso atrás y no mirar ya por mi criterio personal, sino por el interés de la diócesis, lo cual hace que las cosas cambien de tercio.
¿Y qué es lo que esperas de esta nueva etapa profesional?
Pues yo no sé si tengo alguna expectativa, porque lo he dicho por ahí y es así, yo no lo he buscado. Yo no vine tocando la puerta del arzobispado diciendo, oiga, háganme delegado. Se acercaron un día y dijeron, vamos a hacer cambios, podríamos contar contigo. Entonces, como tarea que no buscas, sino que te ofrecen, yo entiendo que la cosa cambia, porque yo entiendo que ya no tengo unas expectativas de decir, yo es que aquí quiero conseguir esto. ¿Qué pasa? Que yo lo que tengo que responder ahora es por las expectativas de don Luis, porque al fin y al cabo yo trabajo de manera delegada suya. Y es cierto que don Luis sí que nos ha puesto ciertas pautas sobre la mesa que el equipo queremos llevar adelante. Queremos establecer un protocolo de intervención en los edificios, cada vez que haya que hacer una obra en un bien inmueble, cómo hay que actuar, cómo tienen los párrocos que actuar, que elaboraron el plan, el proyecto, cómo adjudicar para bienes inmuebles y para bienes muebles. Que entiendo que además también es un trabajo que llevamos de la mano con las administraciones. Bueno, no podemos olvidarnos de lo que las administraciones, Junta de Castilla y León, Diputación, podemos hablar también incluso de los propios ayuntamientos, de los municipios y del Ayuntamiento de Valladolid Capital, colaboran con toda esta tarea. Entonces aquí el asunto es coordinar y dialogar entre todas las instituciones para lograr un bien común. Yo creo que si hay como una expectativa, que no voy a decir que es que hasta el momento no se hiciera, claro que se venía haciendo, pero hay que seguir trabajando en esa línea, porque la comunión o la cuidas o no continúa.
Juan Carlos, enhorabuena, bienvenido. Y gracias por haber participado en El Espejo de la Iglesia Diocesana.
Gracias a ti, Marta.
Hoy nos despedimos con el delegado de Patrimonio y les agradecemos también a ustedes que estén al otro lado acompañándonos semana tras semana en El Espejo de la Iglesia Diocesana, que, como saben, volverá el próximo viernes. Que disfruten de un buen fin de semana.